Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Muy buenas tardes, estamos aquí en otro programa más de Huellas en la Tierra. Hoy estoy yo, pero a mí me encantaría que Isabel presentara, que lo ha hecho muy bien la semana pasada.
Yo sé que te ha gustado el programa hicimos la semana pasada, pero yo te dejo la custodia a ti.
Pues nada, les recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que tenemos un blog, que esperamos que nosotros nos hagamos cargo de ese blog, que es huellasenlatierra.blogspot.com, y que a partir de hoy les prometo que tienen el blog actualizado. Pues también les recordamos que hoy tendremos una jornada, un programa bastante lleno de contenido.
De masa forestal.
Como ha dicho Isabel, realmente es de masa forestal, de mucho forestal. Tendremos hoy con nosotros al secretario de APOM, Tomás de Soto, que nos hablará un poco sobre la asociación y la problemática que tienen. Luego también tendremos otra vez, la segunda vez en lo que es esta tercera temporada de Huellas en la Tierra, al bloque nuevo de conservación de la naturaleza. Hoy estaremos con Jacinto Román. Y bueno, también hablaremos de senderos y curiosidades.
Que aún incendian la pasión. La calle, la cornisa y el balcón, el mapa mudo de tu piel, el fruto merecido del amor.
Bueno, y hoy parece que toca hablar todo sobre temas forestales y monte. Aquí está Isabel al lado mío.
Un poco callada, aunque la gente no me escuche.
Pero no es que no le interese. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar también con Tomás de Soto, secretario de APOM, la Asociación Productora de Maderas de Huelva. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, a lo lejos, porque está a través del teléfono. Pero lo que queríamos era que nos hagas un resumen de lo que es esta asociación, ¿no? Y quiénes forman la asociación APOM.
Bien, pues mira, actualmente APOM es una asociación de productores onubense de madera, es su nombre, aunque es de ámbito ya un poco trasciende, porque tenemos algún socio de Sevilla. Y en principio pues es una asociación que aúna a todos los productores privados de madera onubense, ¿no? En el sentido de alguna forma de buscar en un colectivo pues la posibilidad de defender un poco mejor sus intereses, ¿no? E incluso pues tener una única voz a la hora de poder establecerse como interlocutor válido, ¿no? De sus demandas y sobre todo de su realidad, ¿no? Claro. En principio, APOM cuenta actualmente con 19 asociados, ¿no? Y en torno a más de 67.000 hectáreas de forestal, ¿no? Uh-huh. Lo cual, pues, lógicamente hace de alguna manera que sea un sector importante, ¿no? Uh-huh. Aunque no en cantidad de socios, pero, bueno, pues sí en cantidad de superficie que cubre, ¿no?
Uh-huh. ¿Desde cuándo se crea esta asociación?
Pues mira, APOM se crea en el año 2005, ¿sí? Después de distintas reuniones entre distintos productores, empresas de servicio, la propia Silva Sur, el grupo ENCE, bueno, pues fuimos un poco aclarando y formalizando en un papel pues aquellos temas donde lógicamente pues tendría cabida, ¿no? La unión del esfuerzo. Y se plasmó concretamente en diciembre del 2005, fue la primera reunión constitutiva, y a partir de ahí pues empezó todo el tema administrativo de consolidación de la asociación y bueno, pues empezar a trabajar en las líneas que nos marcamos.
Y en esta asociación, bueno, por supuesto, todas las asociaciones lo que intentan es que resolver, ¿no?, o dar soluciones y tratar temas que son problemáticos. En este caso, el sector forestal, ¿no? El sector forestal tiene una problemática, que es que, bueno, uno de aquellos es de que hace falta un apoyo social a este sector.
Pues sí, ciertamente. Sobre todo la asociación lo que tenemos amparado es todo lo que es producción de madera, ¿no?
Sí.
Claramente por nuestro nombre, ¿no? Lógicamente la producción de madera de nuestros asociados pues se concentra, ¿no? Aunque hay algún residual de castaño que podamos tener y demás, pues en pinos y en eucaliptos, ¿no? Hoy en día, pues, el apoyo social y la comprensión hacia el pino, pues, es un tema que está totalmente solventado, ¿no? Lo que ocurre es que el pino, desgraciadamente, pues, no tiene una rentabilidad adecuada, ¿no? Es más, hoy en día el pino es un... nos cuesta dinero, ¿no?, el poderlo tener, porque, bueno, pues, la situación actual y demás, pues, es muy complicada. Entonces, pues, tenemos que entrar a hablar del eucalipto, lógicamente, que es la mayor parte del sostenimiento de nuestras explotaciones, ¿no? Y, ciertamente, pues, tenemos que luchar con una desinformación importante, tenemos que luchar contra una leyenda negra histórica, ¿no?, tenemos que luchar contra una leyenda negra actual, y con grupos de opinión y demás, pues bastante potente en lo que son medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente lo que sí observamos es que la opinión pública en general tiene una falta de información importante, muy importante, para establecer criterios, ¿no? Y entonces, pues ciertamente ese es el terreno en el que nos movemos, ¿no? Esa es la realidad cotidiana, ¿no? Necesitamos que explicar qué es lo que hacemos para que de alguna manera, pues... las personas que no tienen esa información, una vez que las quieran, pues puedan entender un poco mejor nuestra actividad, ¿no? Una actividad que, como ya te digo, debido a esas leyendas negras, pues en algunos momentos está cuestionada, ¿no? O sea, la gente no tiene una información clara, no sabe muy bien lo que hacemos, y ese quizás es el principal objetivo de la asociación, ¿no? El hacerle llegar a la opinión pública qué hacemos, quiénes somos. Y bueno, pues que de alguna manera entiendan que lo que hacemos está bien hecho, que lo que hacemos es trabajar, que lo que hacemos es generar riqueza, que lo que hacemos es sostener puestos de trabajo, y en una situación como esta todavía es más importante, ¿no?, esa información que pueda trascender y llegar al consumidor final, al público, ¿no?, a poder obtener de ellos una comprensión y, por supuesto, un apoyo. Y en este caso un apoyo importante, puesto que no hacemos manifestaciones de apoyo porque van a cerrarnos el astillero, que no tenemos astillero, o porque van a cerrar una determinada empresa que genera puestos de trabajo y que, bueno, pues la gente puede ver en un momento dado, puede tener un sentimiento de que contamine o no contamine. En fin, nosotros no, nosotros sencillamente lo único que pedimos es una comprensión hacia nuestra actividad en base a una información veraz y creíble que haga de alguna manera pues que no nos sintamos con ningún tipo de complejo el tener que expresar que somos cultivadores de eucalipto en la provincia de Huelva. Todo lo contrario, tenemos datos más que suficientes y lógicamente tenemos incluso un soporte técnico muy importante que se está desarrollando desde el CIDEU, con lo cual pues son datos, perdón, como yo digo siempre, mire usted, esto ya no son apreciaciones, aquí estamos hablando de una labor de investigación profunda que está desmontando muchas de las teorías que de alguna manera puedan vernos como una amenaza al medio ambiente, que es todo lo contrario, ¿no?
Claro, claro. Desde luego, desde aquí se ha hablado en la radio, se ha hablado en distintos sectores que el eucalipto simplemente pues es un... la plantación de eucalipto es una actividad más, ¿no? Y lo que estás diciendo, tiene beneficios, beneficios hacia la sociedad, claro. Y en definitiva una asociación de productores de madera pues lo que hace es seguir adelante a pesar de todo esto porque sigue dando beneficios.
Exactamente.
Nosotros esperamos que desde el sector forestal bueno, y desde el SIDEU en el que soy coordinadora, pues de que la actividad forestal continúe, ¿no? A pesar de la especie que se cultiva y teniendo...
Pero, Patricia, perdóname que te interrumpa, sí. Es que la especie que se cultive, yo todavía no he escuchado a nadie hablar de las variedades de fresas foráneas que se están plantando en la provincia de Huelva. Creo que no es ningún problema. Uh-huh. No he oído a nadie en contra de que se pongan variedades de fresas californianas, que fue el boom de la fresa en Huelva. La mayor parte de las variedades que se cultivan de fresa en Huelva no pertenecen, no son especies que sean propias de nuestro territorio, y no ocurre nada. Uh-huh. Yo he visto cómo, y he trabajado en un sector de fitosanitario, donde ciertamente lo abandoné de forma voluntaria porque veía que estábamos poniendo veneno automáticamente sobre ciertos cultivos de fresa y de otros muchos, ¿no? Y bueno, yo no he escuchado todavía a nadie decir nada. Y claro, pues cuando a ti te hablan siempre de la argumentación de que, oye, es que el eucalipto es una especie foránea. Mire usted, aquí especies foráneas hay multitud de especies foráneas. Lo que tenemos que ver si las especies foráneas son buenas o malas. Pero con datos, no con una percepción negativa en cuanto a una opinión, sin ninguna base sostenible, ¿no? Uh-huh. Lógicamente hay que tener en cuenta que lo que es una realidad hoy en día, y en un momento de crisis mundial, de crisis nacional en el que nos encontramos, es que los productores de madera, hacemos una silvicultura y obtenemos una serie de certificados, que me imagino que podremos hablar de ellos a continuación, ¿no? De que certificados no de calidad de madera, sino certificados de que hacemos una gestión sostenible de nuestra actividad en nuestros montes, ¿me entiendes? Y todo eso hace de alguna manera que sea muy fácil desmontar todas aquellas apreciaciones sin argumentación que hay en contra del eucalipto. No hay que decir que el eucalipto, porque bueno, aunque sea el eucalipto, no, miren ustedes que el eucalipto es un desconocimiento bestial. Hay multitud de variedades de eucalipto. Hay eucaliptos que se están plantando como ornamentales y nadie dice nada. Y es precioso, y hay urbanizaciones enteras, no solamente en España, sino en Europa, donde bueno, pues hay variedades de eucalipto, desde el punto de vista ornamental, que embellecen la fisonomía y al aporte medioambiental de urbanizaciones, de parques y demás, ¿no? O sea, yo entiendo que al fin y al cabo esto es una actividad como cualquier otra actividad, uh-huh. Que se sustenta pues en un árbol que tiene una rentabilidad. Es que el tema está en que, oye, los productores onubenses, si tuviéramos un árbol que fuera más rentable que el que actualmente tenemos, lo pondríamos sin ningún problema. Claro. Lo que hay que decir muy claramente, que no solamente hay que hablar de los defectos, o los posibles defectos, o las desviaciones en cuanto a la posibilidad de ver los defectos de un árbol. Lo que tenemos que tener muy claro es que el eucalipto, como sumidero de carbono, en una provincia altamente contaminante por el polo químico que sostenemos, bueno, pues también tenemos un pulmón. Un pulmón importante que va en función de unas especies forestales de crecimiento rápido, y en ese crecimiento rápido pues hay una captación de CO2 y una liberación de oxígeno por el propio crecimiento de la planta. Y bueno, pues si en nuestro territorio, en nuestro clima, en nuestro suelo, en nuestro saber hacer, hemos conseguido que una determinada especie forestal se dé bien, la conozcamos, la trabajamos, le obtenemos rentabilidad sin ayuda, sin subvenciones, sin absolutamente nada, ¿me entiendes? Bueno, pues eso es lo que hay que valorar.
Claro que sí.
No hay que ver tanto aspecto negativo.
Que son muchos más los beneficios.
Claro, son muchos más. Pero claro, el problema que tenemos es cómo llegamos al público. ¿Cómo hacemos ver esto al público? Pues nosotros desde la asociación lo decimos muchas veces. Necesitaríamos muchos minutos, muchas horas como las que ustedes nos ofrecéis ahora mismo. Incluso en otro tipo de medios, ¿no? Sí. Donde, bueno, pues resulta que cualquier radio local pues tiene un tiempo de una tertulia de 2-3 horas para un poco de cachondeíto, o tiempo para excesivamente para hablar de todos los deportes y de toda la historia, y sin embargo, bueno, con los medios de comunicación, tanto escritos como radiofónicos como televisivos, tenemos muy poca cabida, desde el punto de vista técnico, porque igual es que parece que aburrimos, ¿no? O igual parece que la sociedad tiene otros temas de diversión, pero yo creo que es muy importante, y es muy importante al menos que en Huelva, que es donde estamos, que es donde desarrollamos nuestra actividad, la provincia de Huelva sea consecuente, lo mismo que la provincia de Huelva es consecuente ahora mismo en un momento de crisis con aquellos sectores débiles que están perdiendo puestos de trabajo, y Huelva sensible, independientemente del sector que hablemos, ¿no? Independientemente de la rentabilidad, ¿no? Lo que vemos es que paisanos nuestros se están quedando en la cola del paro y de alguna manera lo tenemos que cortar. Y sin embargo, nuestra actividad es todo lo contrario. Necesitamos apoyo para que las administraciones públicas, con ese apoyo social, no tengan tanto miedo a colectivos que se dedican permanentemente a destruirnos, que no le den tanta cancha, que se pidan datos, que se pongan datos encima de una mesa. Nosotros somos consecuentes, cualquier dato negativo de nuestra actividad, nosotros por la propia certificación que ostentamos, del sello de calidad grupal de certificación forestal sostenible PEF, nosotros estamos obligados permanentemente a cubrir nuestros defectos, hacer mejoras en nuestra gestión. No tenemos ningún problema, pero lo que queremos es que, bueno, pues si no se nos reconoce nuestra actividad, al menos que no se nos critique, al menos que se nos deje trabajar sinceramente y sencillamente, ¿no? Y para eso es muy importante que la gente tenga esta información de primera mano, y que de alguna manera presione a las administraciones públicas para que no nos pongan trabas en nuestro camino. Creo que ha habido un avance importante, creo que hay un compromiso de la administración andaluza. Se ha visto recientemente en la firma de un convenio con la empresa ENCE, ¿no? Donde, bueno, de alguna manera se empieza a reconocer nuestra actividad, ¿no? Desgraciadamente a lo mejor ha tenido que venir un periodo de crisis como en el que estamos para que de alguna manera se nos considere de otra forma. Pero bueno, en fin, como dice el refrán, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Y ahí es donde andamos, de alguna manera.
Pues nosotros desde aquí, por supuesto, con las puertas abiertas para cuando quieran hablar sobre la asociación, sobre la problemática, por supuesto, deseamos que así sea, ¿no? De que haya realmente un apoyo a este sector, que realmente no se sientan solos y que se dé en la sociedad la importancia que tiene este sector, porque tiene muchísimos beneficios, ya tan sean laborales y coproductivos y que cubren las necesidades sociales, ¿no? En este caso.
Claro. Tú fíjate algún pequeño dato, Patricia, que los pusimos en las jornadas, ¿no? O sea, el sector forestal onubense genera el 30% de la producción forestal andaluza. En montante económico, para que la gente lo entienda, anualmente nosotros generamos 36 millones de euros. El 38% del empleo del sector primario se encuentra en el ámbito forestal, el 38%, por favor. Lo que supone del total de la provincia de población ocupada el 9%, o sea, somos un sector importantísimo, la gente lo tiene que entender, Tanto el sector industrial como el de servicios relacionado con nosotros contabiliza por encima de los 3.000 empleos directos, Solo del eucalipto, esa especie maltratada permanentemente por ciertos sectores de opinión, que es uno de los principales cultivos forestales que tenemos en la provincia de Huelva, dependen solo 340.000 jornales al año, que se están traduciendo en 1.600 empleos fijos. Estamos hablando de unas cantidades. La producción forestal per cápita onubense multiplica a la andaluza y a la española por 3,6 y 3,2 respectivamente. O sea, estamos en fin, y bueno, no solamente hablemos del eucalipto, ¿no? Producimos el 15% del corcho andaluz, el 6% de la castaña andaluza, el 57% del piñón, un 8,3% de pasto para nuestros ganados, el 13,3% de la caza, que es un deporte con mucha afición arraigada en nuestra provincia, y lo más importante con respecto a Andalucía, el 50% de la madera, con 1.100.000 metros cúbicos anuales. O sea, estos son datos muy importantes, son datos muy a tener en cuenta. Son datos que están consolidados sin ningún tipo de ayuda pública. Todo con el buen hacer y el esfuerzo de los asociados de APON, que generación tras generación venimos trabajando en nuestras plantaciones y venimos haciendo rentable nuestro negocio. Sin nadie que nos ayude, sin nadie que nos apoye, pero por lo menos que la gente lo sepa, que en un momento determinado, pues cuando uno manifiesta una noticia, se pueden decir barbaridades como las que se están diciendo actualmente, que se leen en prensa, que nos dedicamos a arrancar alcornoques para poner eucalipto, por favor, es una barbaridad, eso no se puede decir, eso no es verdad. Eso es tremendo. Eso es un dato hoy en día que una persona que no tenga la información adecuada, pues automáticamente nos va a ver como villanos, recordando un poco el título de la jornada, ¿no? No queremos ser héroes, pero hombre, tampoco villanos, por favor.
Pues muy bien, Tomás. Yo te agradezco que hayas estado aquí de nuevo, a la asociación que representas, por la enorme labor que realizan. Y bueno, con esta valoración que hayas hecho, que a mí ya no me quedan palabras, pues despedirnos y esperar de que eso, que el sector forestal siempre se reivindique un poco la labor que hace, ¿no? Muchísimas gracias, Tomás.
Gracias a ti por la oportunidad, Patricia.
Hasta luego y cuando quieras. Hasta adiós. Siempre. Bueno, hoy estaremos hablando con Domingo de la Mano, es director del proyecto Empleo y Formación Forestal, denominado Empleafores. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Este proyecto tiene un objetivo y unas características muy especiales. ¿Cuáles son estas características, Domingo?
En principio, digamos que el presente proyecto lo que pretende es realizar o desarrollar una serie de actuaciones donde se debata un poco lo que es el empleo y la formación forestal en el ámbito tanto nacional y sobre todo centrado en distintas comunidades autónomas, entre ellas destaca el caso de Andalucía.
Uh-huh. O sea que es un proyecto a nivel nacional y por comunidades sí. Habrá algunas jornadas específicas, ¿no?
Sí, el proyecto consta de distintas actividades, está dividido, se puede dividir en bloques de actividades, como pueden ser, por ejemplo, una serie de actividades formativas,
sí.
Dirigida a colectivos, digamos, pues como pueden ser inmigrantes o mujeres, sí. Digamos, colectivos que son de difícil integración en laboral, uh-huh. Y sobre todo está dirigido al empleo en el ámbito rural. Uh-huh. Por eso nos parecía muy adecuado una de las comunidades autónomas de referencia, Andalucía.
Hoy, justamente, hay unas jornadas, ¿no?, sobre el futuro de la empresa forestal, con un logo muy característico, estrategia y adaptación financiera, algo que es bastante problemático en la actualidad, ¿no?, en el sector forestal.
Claro, yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta. Desde la Asociación de Forestales de Profor, que somos un poco los organizadores de este proyecto y esta jornada en sí, uh-huh. Es como quien dice, la jornada de presentación. Lo que se quiere es empezar a poner el punto de partida a lo que es las estrategias y adaptación financiera en un sector que siempre ha estado un poco al carro de los demás, o sea, digamos un poco tanto a la agricultura como a la construcción, pero que siempre ha sido un sector que ha estado ahí,
sí.
Presente con una implicación social muy importante.
¿Y estos proyectos de Empleafores, quién los financia?
El proyecto Empleafores es, digamos, entrar dentro de un programa que se llama Emplea Verde, uh-huh. Digamos que está coordinado por la Fundación Biodiversidad y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En este proyecto, la Asociación de Forestales, a la cual represento, Profor, es, digamos, el beneficiario,
sí.
Y en él participan otras entidades colaboradoras, como son los colegios técnicos, el de Forestales y el de Montes, como principales difusores. Entonces, también han colaborado en la jornada que comienza ahora otras entidades más ligadas a la empresa y sobre todo la Consejería también de Andalucía.
¿Cuáles serían las actividades que se realizarán en el marco de este proyecto, aparte de estas jornadas, aunque brevemente nos lo explicaste?
Sí, las actividades de estas, digamos un poco las actuaciones formativas, tienen como dos puntos, que son unos cursos presenciales y unos cursos a distancia. Y luego estas jornadas presenciales de las que estamos hablando. Entonces, los cursos presenciales son un número más o menos de 4 actuaciones que se van a desarrollar en distintas localidades de distintas uh-huh. provincias uh-huh. y van a tener sobre todo un enfoque muy forestal. O sea, para lo que es formación forestal básica. Que lo que serían los cursos presenciales es una de las actuaciones, pero no hay que dejar de descartar tampoco las jornadas, que para nosotros es una de las cuestiones más importantes de este proyecto. O sea, en total se van a desarrollar 10 jornadas o seminarios. Estos seminarios van a tener un alto contenido de presencia de técnicos que están trabajando tanto en la administración como en las empresas y muy dedicadas, sobre todo, a lo que son los operadores forestales que están trabajando ahora mismo en nuestro ámbito rural. Entonces, lo que se pretende en estas diversas jornadas es hablar un poco de todo lo que se está, de impulsar sobre todo la integración de los destinatarios de colectivos prioritarios en los trabajos forestales.
¿Y cómo tiene que hacer aquella persona que está interesada en participar en estas jornadas para poder inscribirse o ponerse en contacto con ustedes?
En principio se ha abierto un plazo de inscripción. Va a haber más jornadas, por supuesto, como estamos diciendo. En los próximos va a tener una duración de 20 meses este proyecto. Uh-huh. Y durante esa duración, las jornadas que estarán abiertas en la página web de la entidad beneficiaria, que es Profor, que es www.profor.org. Y ahí se puede consultar en el apartado específico, donde se puede inscribir o adquirir la información necesaria para cualquiera de las lo que serían tanto cursos como jornadas que se van a desarrollar.
¿Nos puedes adelantar cuál sería la próxima cita?
La próxima cita estaría enfocada al tema del agua, de la restauración hidrológica forestal, sobre todo en cauces o riberas, y estaría más abierta a la zona de Cádiz.
Ajá. Pues con esto y agradeciendo desde ya que estés aquí con nosotros y deseándoles muchísima suerte y éxito para que el sector forestal pues sea cada vez más conocido, ¿no? Y más apoyado por la sociedad. Muchísimas gracias, Domingo.
Bueno, muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Dejan huella, cuántas cosas se recuerdan.
Bueno, ya llegamos al final de nuestra primera parte de este programa, lleno de contenidos y mucho verde. Pues nos vamos a despedir, eso sí, escúchenos con un tema musical de Fito Páez y nos volvemos a ver dentro de un ratito. No nos dejen, aquí nos encontramos.
Silbando.